El diputado nacional Juan Carlos Alderete, del Frente de Todes, presentó el proyecto de ley denominado Tierra, Techo y Trabajo, que contempla la creación de un Fondo Nacional para la Regulación de Tierras Fiscales, la construcción de viviendas y la generación de empleo. Por eso, para hablar de esto, está en línea César García, quien es el referente de la Corriente Clasista y Combativa. César, buen día. Gretel te saluda.
Hola, Gretel, ¿cómo te va? Buen día.
Bien, muy bien. ¿Y vos?
Bien, todo bien.
Gracias por atendernos. Bueno, César, el viernes hacían la presentación de este proyecto de ley denominado Tierra, Techo y Trabajo, que busca crear un fondo nacional para distintas políticas públicas diagramadas, entre otras cosas, para el déficit habitacional.
Sí, efectivamente, principalmente después de lo que nosotros estamos viendo, si se quiere decir, a partir, digamos, de la situación habitacional que se ha incrementado durante la política, digamos, los últimos 4 años del gobierno de Macri, en donde no hubo una política pública de vivienda. Ahora, acrecentado, si se quiere decir, con la pandemia, se ha presentado una ley con el diputado Juan Carlos Alderete, del Frente de Todos. La verdad que una gran potencia, digamos, de todas las organizaciones sociales que acompañaron, de muchos, más de 20 diputados que firmaron y que estuvieron, digamos, el día viernes en el anuncio, y que entendemos que es importante porque es, por un lado, digamos, tierra para no solamente para vivir, sino que también para trabajar para los pequeños productores. Por el otro lado, la creación de, digamos, de cientos de miles de puestos de trabajo, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, va a ser una cosa importante, que entendemos que en la pospandemia, en este momento que estamos, digamos, el problema de cómo salir, entendemos que es importante salir con trabajo, ¿no?
Sí, y además la articulación con distintos espacios, digo, porque en esto de buscar soluciones habitacionales y la construcción de estas políticas públicas, busca articular con lo que ha sido el RENAVAP, este Registro Nacional de Barrios Populares, que si bien la medida era una medida que estaba buena porque viene a visibilizar estos barrios populares, solo quedaba en el registro. Digo, y con este proyecto busca retomar este registro nacional y instrumentar distintas políticas de acceso a las tierras.
Efectivamente, el punto es, hay una, o sea, cómo partir, digamos, de la necesidad que hay efectivamente habitacional, cómo incluir, si se quiere decir, a toda esa gente que también está fuera del sistema del trabajo, y a partir de agarrar eso que nosotros veníamos impulsando, y que, por ejemplo, acá mismo en la ciudad, la refacción, por ejemplo, de escuelas, la refacción de distintos estamentos de sociedades de fomento, distintos lugares, la realización, digamos, de vivienda, para que la misma gente también pueda adquirirla. Porque el punto es, acá hay a dos bandas, si se quiere decir. Por un lado, los que están hacinados, uno ve eso, lo de las tomas de tierra, una cantidad de cosas, que no es que en su gran proporción pasa, digamos, porque hay una necesidad, ¿no? Después estarán los ventajeros, lo que fuese, pero eso, a partir de eso, nosotros, digamos, si se quiere decir, desde el Estado, lo que tienen que implementar políticas públicas para que pueda haber, o sea, para poder tener, si se quiere decir, los más de abajo puedan adquirir una vivienda siempre pagándola. En segundo lugar, hay un problema que tiene que ver con la clase media, porque acá se habla mucho de la clase media, pero la clase media es la que vive alquilando toda su vida, la que vive atrás de la casa de los viejos, que no se puede independizar. Por lo tanto, también esto iría al encuentro, si se quiere decir, iría al encuentro de una política pública a favor, digamos, si se quiere decir, de la gente, y por eso bancamos, digamos, este proyecto, que es presentado por, como decía, Juan Carlos Alderete, que aparte es coordinador de la CCC a nivel nacional, y que fue minuciosamente estudiado porque es una de las cosas que propuso el Papa en el programa de Tierra, Techo y Trabajo Integral, ¿no?
Sí. ¿Y qué implica, César, para una ciudad como Bahía Blanca tener un programa de Tierra, Techo y Trabajo? ¿Cuál es el déficit habitacional en la ciudad?
Mira, acá en la ciudad nosotros no estamos ajenos de lo que pasa en todos lados del país. Hace eso que decía, a nivel municipal hace mucho que no se hace una política de viviendas para los sectores más humildes, para los sectores medios. Y por otro lado, nosotros tenemos un problema en Bahía Blanca, no solamente en la realización, si se quiere decir, de vivienda, sino en el problema de tierra para producir. Porque vos, por ejemplo, vos tenés ciudades como La Plata, como Mar del Plata o como todo el conurbano, que en los alrededores existe un cordón verde que provee de verdura, alimentos, a todas esas grandes ciudades. En Bahía, nosotros lo más cercano que tenemos es Villarino, digamos, tenemos poco, algo de Cerri, y entonces nosotros hay un punto importante y tenemos mucha campo ocioso, si se quiere decir. Por lo tanto, digamos, esta ley también podría producir que haya muchos pequeños productores donde a nosotros, por ejemplo, en relación a la ciudad, eso implicaría, por un lado, generar empleo y por el otro lado, bajar los costos de lo que hoy sale, por ejemplo, la verdura en todo lo, la verdulería y en los supermercados hoy adquirirla. Bajaría esos precios. Y para nosotros es importante, por eso digo que no es solamente para vivienda, sino tierra también para que el que quiera trabajarla, ¿no?
Sí, y con respecto a la pata que tiene que ver con el trabajo, leyendo un poco el proyecto de ley, reivindica también bastante el trabajo de las cooperativas de trabajo propiamente dichas y planteado desde estos espacios colectivos de construcción. Digo, por ejemplo, hay uno de los puntos que habla de la generación de centros de producción de elementos constructivos como carpinterías, herrerías, ladrillerías, pienso en bloqueras como hay acá en la ciudad de Bahía Blanca, quizás enmarcadas dentro de las cooperativas de trabajo. Y hoy tenemos este proyecto de ley que en caso de materializarse como ley, va a reivindicar a todos estos espacios.
Efectivamente, acá hay un gran mito aparte, porque se habla a veces de las organizaciones sociales que no quieren trabajar, que no quieren, y en realidad nosotros venimos demostrando, si se quiere decir, en la práctica eso que te contaba antes en relación a varias cosas, por ejemplo esto lo de las escuelas que venimos realizando desde todas las organizaciones sociales de Bahía. Pero entendiendo que con las cooperativas de trabajo también efectivamente generaría empleo, y no solamente eso, sino una cosa digna de que cada uno pueda hacer su propia vivienda. Porque nosotros, digamos, jugamos para el protagonismo popular, si se quiere decir. Porque si salimos de esto, salimos con protagonismo, con unidad, y digamos con una cantidad de cosas importantes que tiene que ver con apuntar hacia una política, hacia un camino que nosotros queremos reforzar, que tiene que ver con la dignidad del ser humano, ¿no?
Sí. Estamos en comunicación con César García, referente de la corriente clasista y combativa. Otra de las cuestiones que sostiene este proyecto, César, es la construcción o creación de una mesa intersectorial consultiva, claro, de cada ciudad, y que además esté compuesta, digo, por varias patas, digo, autoridades nacionales, provinciales, municipales, distintas organizaciones sociales, las cooperativas, pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo funcionaría esto?
Bueno, eso tiene que ver con la articulación, efectivamente, a partir de ser aprobada la ley, tiene que estar articulado, digamos, a nivel nacional, provincial, municipal, y todas las entidades vivas, eso que decía las cooperativas de trabajo, las organizaciones sociales, las organizaciones gremiales, porque acá no se trata de dejar nadie afuera, sino el incluirnos para ver cómo nosotros salimos adelante, si se quiere decir, como país y como bahienses, en el caso nuestro. Eso para nosotros es muy importante, es algo efectivamente que decía que está en la ley y que es importante, como decís vos, remarcarlo, porque tiene que ver con integrar al conjunto de la sociedad, no importa los colores políticos o religiosos, porque también el sector de la iglesia o culturales que se tenga, sino poner como objetivo trazar una cantidad de cosas que nosotros decimos, bueno, por eso decimos lo de tierra, techo y trabajo. Que a partir de eso, el otro día decía el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, decía en la presentación de la ley, decía que la sociedad va a juzgar por cuántas casas, por cuánta tierra y por cuánto trabajo, digamos, seamos capaces de generar para poder salir de esto. Entendemos que esta ley es fundamental. Y no es casualidad que vino también desde un sector que es de los más postergados, si se quiere decir, de la Argentina, que se ha puesto de acuerdo, que ha peleado y que firmemente, con convicciones claras, a partir de lo de tener un norte, que es el trabajo, nos pusimos de acuerdo y pusimos en marcha este proyecto, ¿no?
Sí, además estas mismas organizaciones sociales que son las que quizás han dado la primera respuesta en los distintos barrios populares. Digo, lo vemos acá en la ciudad de Bahía Blanca, digo, tanto ustedes como las distintas organizaciones que están trabajando la territorialidad son los que primero salieron a poner el cuerpo cuando el Estado se hizo ausente, hablando del Estado municipal.
Y mira, hoy, por ejemplo, la gran pregunta en los grupos, digamos, que hay en la CCC, pero me imagino también en el Movimiento Evita, el MTS, lo de Somo Barrio de Pie y distintos lugares, el gran debate era, bueno, ¿qué pasa con la fase 3? Porque el problema es que en los barrios, digamos, los comedores populares, a partir de que efectivamente que no tener un Estado presente, lo que digamos, es una actividad esencial, y hoy están dando de comer a cientos de miles de bahienses, y te dirían toda la Argentina también. Por lo tanto, efectivamente, a partir de no solamente eso, la realización de jabón líquido, la distribución de lavandina, hemos entregado el otro día en el municipal y en el PENA, ¿cómo se llama?, botas quirúrgicas y camisolines. Por lo tanto, la verdad que sí, nosotros la verdad que principalmente las compañeras, que son las que están en primera línea de batalla en esta pandemia, nada más que palabras de orgullo ante lo que está pasando. Siempre teniendo en cuenta cuál es el norte, porque tenemos que tener en cuenta, a partir de esta pandemia, tenemos que ver para dónde salir, digamos, y para dónde salir creemos que es con la política del trabajo, ¿no?
Sí, recién me planteabas cuáles fueran quizás las mayores inquietudes en el día de ayer con este pase a fase 3. Me remito quizás unas semanas más atrás, que también una de las mayores consultas que se están llevando en los barrios populares es qué pasa con la monetización de los bolsones de alimentos. Digo, porque el Ejecutivo Municipal había tomado esta decisión de sacar el bolsón de alimentos, claro, y hacer un depósito. Digo que y que era una situación bastante generalizada en la mayoría de los comedores y merenderos que recibían los bolsones de alimentos y quizás agregaban algunos alimentos de más que recibían por donaciones para que sea un bolsón que sirva para las distintas familias. Y así más o menos iban paliando la situación. Ahora le sacaron esta posibilidad y les depositan 800 pesos, que es el valor del bolsón.
Mirá, eso está todo en ¿cómo se dice? En digamos, si se quiere decir. En veremos. ¿Por qué te digo? Porque el punto es, primero, que hay que ver efectivamente quién tiene el control. Porque vos sabés si te dan, no sé, 100 bolsones, si te dan a la semana siguiente, te dan 80 bolsones, vos sabés que te dieron 20 de menos. Pero si yo le doy la tarjeta a cada uno, perdés el control de cuántos entregan. Por lo tanto, hay una situación de si no se quiere reducir, atrás de todo esto, haya una política de reducir, digamos, la cantidad de... Eso nosotros lo vamos a controlar punto por punto para que, bueno, en una cosa, viste, nos quieren llevar una cosa tecnológica, extraordinaria, bien buena, pero resulta que en el Congreso, cuando vos querés hacer una cosa virtual, vienen a hacer una cosa presencial. ¿Me explico? Sí. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver la grieta, cuál es el meollo, digamos, de lo que se quiere realizar. Por otro lado, lo que sí se va a seguir manteniendo con de mercadería y eso es, digamos, o es el acuerdo hasta el día de hoy asumido, es a los comedores populares. No tiene que ver con los comedores populares eso, sino que tiene que ver con la bolsa que le daban a cada persona. Claro. Así que eso lo vamos a estar controlando, lo que te quiero decir, que vamos a estar controlándolo día por día, que no sea una cosa de querer reducir, digamos, lo que se da a nivel social, a nivel municipal, ¿no?
Sí, sí. ¿Y cuál es la situación de los vecinos y vecinas de Bahía Blanca que, bueno, que sufrieron este cambio y que además en algunos barrios todavía está medio demorado el pago del bolsón?
Mirá, principalmente acá se ha agravado la situación, eso que yo decía al principio. Primero que a los últimos 4 años hubo una política de que, digamos, se ha acrecentado, digamos, la desocupación, se ha acrecentado una cantidad de cosas y encima cuando se cambia de gobierno a nivel nacional, se agarra la pandemia, por lo tanto, esto se ha acrecentado la pobreza y como vos decías al principio, estamos tratando de poner el lomo, digamos, no solamente nosotros y otras organizaciones sociales, sino, por ejemplo, organizaciones gremiales como Camioneros, digamos, como distintos sectores que también se han remangado y salido, digamos, a la calle a tratar de ayudar, sectores de la iglesia Cáritas, sectores de la iglesia evangelista, del PAM y de distintas, digamos, se armó un comité de crisis, se quiere decir, concejales del Frente de Todos, y también articulando también con la municipalidad en ese comité de crisis, que hace, te diría, el último mes, mes y medio, que bueno, cada uno, que no funciona, se quiere decir, cada uno se va organizando a como puede. Y bueno, a partir de ahí, hoy que estamos en fase 3, se va a ir empezaron a acrecentar los casos, si se quiere decir también, de esta enfermedad, y bueno, y la cuestión es que estamos tratando de poner el lomo, ¿no?
César, hoy van a ingresar en mesa de entrada de la Cámara de Diputados el proyecto.
Efectivamente, se va a ingresar en la mesa de entrada. Tuvo un gran apoyo a nivel nacional, ya no solamente el bloque del Frente de Todos, sino también, digamos, otros bloques como el bloque de Ramón. Por lo tanto, la idea es, por eso te decía, marcar un camino que tiene que ver con tierra para producir, que tiene que ver con vivienda para poder vivir y con trabajo para poder subsistir. Y en ese sentido es que marcamos un camino que entendemos que desde el Frente de Todos y desde los argentinos, sacándonos la camiseta del Frente de Todos, de los argentinos tenemos que impulsar, porque tiene que ver con la alegría, con la felicidad de nuestro pueblo, y para eso es que dijimos el año pasado, Macri no va más, necesitamos otro tipo de gobierno. También a nivel municipal lo seguiremos discutiendo y entendiendo que este tipo de políticas, aunque nos haya atravesado la pandemia, tiene que trazar la línea divisoria de agua y el camino que tenemos que seguir para la felicidad de nuestro pueblo, ¿no?
César, te agradezco la comunicación.
Dale, te mando un abrazo grande.
Hasta luego.
Chao, chao.
Hasta ahí la palabra de César García, referente de la corriente clasista y combativa, porque el viernes presentaron el proyecto de Tierra, Techo y Trabajo, que contempla la creación de un fondo nacional para la regulación de tierras fiscales, la construcción de viviendas y la generación de empleo.
Ahí vamos, por Urbana.